Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco ya está de vuelta en Roma tras su viaje por Europa. Ha llegado de Bruselas y en su viaje se ha sometido a las polémicas preguntas de la prensa. Corresponsal Eva Fernández.
No ha sido un viaje fácil para el Papa, tal como se comprobó en el tono de las preguntas de la rueda de prensa sobre las cuestiones que han suscitado más polémica en el país, como los abusos en la Iglesia y el papel de la mujer. Ante las acusaciones de la prensa belga de interferir en las leyes que amplían la facilidad para el aborto, Francisco respondió con contundencia.
No
olvidemos decir esto, un aborto es un homicidio, se asesina a un ser humano y los médicos que se prestan a esto son sicarios. Un asunto sobre el que no se puede discutir, se asesina una vida humana.
Una vida humana.
Lo que sí dejó claro es que el proceso de beatificación de Balduino seguirá adelante porque fue un rey valiente y hacen falta políticos con pantalones, aseguraba, para arriesgar el trono por no firmar una ley contraria a sus principios.
Mientras tanto, en Francia, Marine Le Pen se enfrenta al banquillo. La líder de Agrupación Nacional está acusada, junto a otras 26 personas, entre ellas su padre, de desviar dinero de los fondos europeos para pagar a miembros de su partido a través de una trama de empleos ficticios. Asunción Sedena.
Marine Le Pen es juzgada a partir de hoy junto a otras 24 personas, así como su partido en tanto que persona moral, por presuntos empleos falsos en el Parlamento Europeo y malversación de fondos públicos europeos. Se le reprocha que mientras el Parlamento Europeo pagaba a cierto número de personas como asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional, hoy llamado Reagrupación Nacional, estos trabajaban en realidad como jefe de gabinete, guardaespaldas de Marine Le Pen o como grafista del partido. El Europarlamento ha evaluado en casi 7 millones de euros la malversación de fondos entre 2009 y 2017. Las penas a las que podría enfrentarse van hasta los 10 años de prisión, 1 millón de euros de multa y 10 años de ineligibilidad. Para Le Pen, que aspira a presentarse y ganar las presidenciales de 2027, podría suponer un duro golpe, aunque ella asegura que no tiene nada que reprocharse. El juicio durará hasta el 27 de noviembre.
Y esta madrugada ha llegado a la Estación Espacial Internacional la nave Dragon de SpaceX, que traerá de vuelta a la Tierra los dos astronautas que se quedaron atrapados por diversos fallos en la nave con la que tenían que regresar. Será en el próximo mes de febrero cuando la misión Crew 9 devuelva a ambos a sus casas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El inicio del curso escolar supone la reactivación de los grupos de WhatsApp. Esta forma de comunicarse tanto de los colegios como de las actividades extraescolares es una fuente útil de información en algunos casos, pero en otros se convierte en un dolor de cabeza para padres y alumnos que los manejan. Carmen Lavallen.
Regalos, horarios, deberes, actuaciones, disfraces o excursiones son algunos de los temas que hacen que los chats del entorno escolar echen humo casi a diario. A José y a Lola, de momento, les están resultando útiles.
Se comparten fechas como para celebraciones de cumpleaños.
Que solo contestan a lo que deben de contestar. No sale el típico mensaje de hola, 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 hola 25 veces.
A evitar tanto saturar con mensajes vacíos o emoticonos como pedir que nos hagan un resumen, nunca deben sustituir la agenda de nuestros hijos. Pero el mayor problema es, sin embargo, difundir mensajes inapropiados y especial cuidado, según explica COPE Eduardo Baura de la Universidad CEU San Pablo, debemos tener con las fotos.
Y desde luego nunca difundir imágenes, desde luego de los otros niños tampoco, pero ni siquiera de los tuyos propios, porque repito, no sabes el uso que se va a hacer de esas imágenes.
Hay discusiones y críticas al centro escolar, a profesores, padres o alumnos que también acaban en denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y en casos graves directamente ante los tribunales.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio en este momento, después de la noche de Adolfo Arjona. Gracias, Arjona, por lo que nos enseñas y por lo que nos regalas en cada programa. gracias a los ponedores que comienzan la semana poniéndole en las calles este lunes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante, pues mira, unos cuantos minutos para acompañar a la gente o bien que duerme mal o a la gente que está trabajando y que tiene muchas cosas que contar desde, bueno, muchas cosas que escuchar y que hacer durante la madrugada. Mira, yo quiero que me dejes que te cuente una historia que es positiva. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, que nos quedamos más pendientes de las historias que nos aportan, las que nos quitan incluso ilusión, y nos fijamos en historias que nos demuestren que la vida merece la pena. Porque claro, hasta ahora pensábamos que las primeras ciudades de la historia las construyeron los habitantes de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Bueno, pues si tú piensas en las primeras sociedades o civilizaciones de la humanidad, probablemente nombres a Egipto, nombres a Grecia, la propia Mesopotamia, pero a que ni te imaginabas que la ciudad más antigua del mundo podría estar en lo que hoy es Ucrania. Bueno, pues resulta que Rafael Micó es arqueólogo especializado en prehistoria y nos cuenta los detalles de los asentamientos de la cultura Cucuteni Tripilia.
Son lugares de habitación de centenares de hectáreas, formados por centenares de viviendas, con una población estimada entre 10.000 o incluso en algunos cálculos habla de 40.000 habitantes, de una antigüedad muy notable. Hablamos de asentamientos con más de 5.000 años, que poblaron una zona muy extensa en el sur de la actual Ucrania y parte de Moldavia.
Bueno, pues la clave de este descubrimiento es el tamaño de los asentamientos, también su extensión, que es comparable a la del casco histórico de Segovia. Mira, para que nos hagamos una idea, nos preguntamos si se les puede llamar ciudades a todo eso. Este yo creo que es el gran debate, ya que los estudios de estos periodos históricos tienen una serie de requisitos para considerar un asentamiento o poblado humano como ciudad. En cuanto a los requisitos de tamaño y población, resulta que los Tripilia cumplen con creces, eso lo han demostrado. Pero claro, ¿dónde está el meollo de la cuestión en los requisitos socioeconómicos?
Habla de ciudades cuando encontramos no solo eso, sino una división del trabajo muy fuerte. Gente que se dedica a cosas totalmente distintas, vive de trabajos especializados. Y no solo eso, sino que además su posición política es diferente. Hay ricos y pobres, hay quien tiene poder y quien tiene que obedecer. Eso es un poco el cuadro de la primera civilización. Civilización es una palabra que viene de ciudad, está indisolublemente ligada.
Claro, ahí su organización social y económica es muy diferente a lo que se ve en Mesopotamia o en Egipto, y por eso existen muchas dudas sobre si se pueden considerar ciudades, pero claro, precisamente estas diferencias socioculturales son las que provocan una fascinación entre los arqueólogos por la cultura Cucuteni.
No son ciudades en el sentido mesopotámico, en el sentido clásico, porque en su interior no hay diferencias de ricos y pobres. La gente, gran parte de la gente, podía trabajar en las mismas ocupaciones y, sobre todo, no había clases sociales ni diferencias fuertes en cuanto al poder.
Es que, al parecer, son sociedades completamente democráticas. Una anomalía histórica teniendo en cuenta que vivieron hace casi 6.000 años. Lo que muestran los asentamientos es que no había ninguna diferencia entre viviendas. Ni siquiera en los materiales, ni en los utensilios, ni mucho menos en el tamaño o la disposición de las casas. A partir de este hecho, los expertos concluyen que no existía una figura que ejerciera de líder, ni tampoco ningún grupo de personas que tuviesen pues autoridad sobre los demás. El arqueólogo alemán responsable del descubrimiento ha bautizado su sistema socioeconómico como aglocontrol.
La gestión pacífica, no jerárquica, democrática, podríamos decir hoy en día, de grandes aglomeraciones de personas. Una gestión que no implicaría, podríamos decir, las desigualdades que se generaron y que tenemos muy bien constatadas en las civilizaciones clásicas.
Claro, uno podría pensar que aquello era un caos, pero eran capaces de organizarse tomando las decisiones en diferentes conjuntos, primero a nivel doméstico, luego por vecindarios, después por barrios, después por asentamientos y ya por último, toda la sociedad en su conjunto. Bueno, pues de esa forma, estos asentamientos sobrevivieron durante siglos, más de 500 años en algunos casos. Aún quedan muchos condicionantes por resolver, por ejemplo, el de su desaparición. Los Cucuteni Tripilia desaparecieron sin signos de violencia, ni interna ni extranjera, ni tampoco por las inclemencias del entorno natural. Este es otro gran misterio que rodea a una de las culturas más antiguas de Europa y también del mundo. De verdad que nos encanta en Poniendo las Calles descubrir estos hechos históricos que nos ilustran sobre cómo eran nuestros antepasados.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay que estar atento, que voy a lanzar una pregunta. ¿Tiene sentido que los niños nacidos en la era tecnológica vuelvan a los cuadernos, los lápices de colores y las gomas de borrar? Cuidado ahí, porque esto tiene miga. Bueno, pues algo así nos propone nuestra siguiente invitada. Esta vuelta al mundo analógico es lo que nos traen los cuadernos de campo de ilustraciencia, que tiene, bueno, pues ni más ni menos que el objetivo de que los estudiantes aprecien un mundo desde la observación a través de sus dibujos y también sus anotaciones. Y para que nos cuente todos los detalles sobre estos cuadernos de campo, viene todo muy bien explicado en el nuevo libro de Clara Cerviño y Miquel Baidal, llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando. Y nosotros, ponedores, vamos a aprender durante esta madrugada en Poniendo las Calles con una de las autoras de este libro, que es Clara Cerviño, que la hemos hecho aquí llevar unos horarios un poco raros. Hola, Clara, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre este libro, porque claro, los beneficios que tiene hacer un cuaderno de campo, ¿cuáles son, por favor?
Bueno, pues para empezar, que siempre cuando hacemos algo con las manos y tenemos que volcarlo al papel, pues todo eso como que activa una serie de cosas en la cabeza y aparte nos hace recordarlo mucho más fácil, prestar mucha más atención a lo que tenemos que hacer porque es más claro, al dibujar pues tienes que ver bien qué vas a dibujar. Y entonces tiene todos estos beneficios, además de hacernos salir un poco de casa, que en estos tiempos que corren pues casi parece que hace falta.
Mira, te voy a contar y voy a compartir contigo una experiencia. Yo durante un tiempo estuve trabajando en televisión, en Canal Plus, en Antena 3, y los directores de los programas, cuando teníamos que memorizar un montón de guión para luego en directo representarlo en la tele, lo que siempre nos decían era que teníamos que fijarnos, o sea, directamente volver a escribir a mano el mismo guión que se había escrito en un ordenador. Es brutal cómo se memoriza de esa manera y cómo se queda en el cerebro. Eso lo has tenido que tener en cuenta a la hora de desarrollar este libro, imagino, ¿no, Clara?
Sí, totalmente. Sí, es que tal cual es lo que dices, es como en el cole, ¿no? Cuando te mandan a estudiar, yo qué sé, la célula, pues cuando la dibujas y prestas atención pues a este orgánulo, el núcleo y los elementos, es cuando tienes esa capacidad luego de recordarla mucho más fácil que si intentas como memorizar un texto, ¿no? Sí. Al final, si lo piensas, el típico refrán de una imagen vale más que mil palabras,
sí,
tal cual. O sea, al final cuando ves la imagen y sobre todo cuando tú mismo estás haciendo esa imagen,
sí,
es como que se te queda ahí fijado bien, bien a fondo.
Qué bueno, Clara. Oye, ¿y cuál fue la premisa para hacer este libro llamado Cuaderno de Campo Aprende Dibujando? ¿Esto por qué surge?
Pues mira, surge porque, como comentabas antes, lo hemos hecho con Ilustraciencia,
sí,
que ya hace en 2022, no sé si lo conoces, sacamos el manual de ilustración científica, y esto era como un paso previo y que también sirva para gente que a lo mejor no se quiere dedicar tanto a ilustración científica, pero sí que tiene un interés por la naturaleza. Y entonces era una manera de promover esto, ¿no? Y de también que pues alguien que le gusta dibujar, pues que tuviese ideas, porque muchas veces nos pasa que dices, vale, quiero dibujar, abres el cuaderno, hoja en blanco, no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, y entonces sobre todo el cuaderno lo que te ofrece es como un montón de ideas, incluso dentro de casa, que tú dices, venga, pues hoy me apetece dibujar, voy hasta la cocina a ver qué me encuentro, a ver qué me motiva, claro, y te encuentras una mandarina y dices, venga, voy a observar la mandarina, y como a partir de cosas muy sencillas, poder hacer el doble ejercicio, ¿no? El de practicar el dibujo y a la vez el de practicar la observación.
Claro.
Esta era un poco la idea.
No,
y también que fuese como para todos los públicos, ¿sabes? Que no fuese algo muy técnico ni muy tedioso, no sé, como que fuese dinámico.
Porque, claro, este libro lo habéis hecho entre Miquel Baidal y tú. ¿El objetivo al que aspiráis con este libro de Ilustraciencia, a qué público está dirigido?
Pues a ver, la verdad que aquí fuimos bastante optimistas y creemos que desde bastante pequeños sí hay alguien que te pueda explicar un poco lo que tienes que hacer, y gente también mayor, mediana edad, o sea, como abarcar un poco público en general, sobre todo eso, que tenga interés por la naturaleza y el dibujo. Aquí sin discriminación de edades.
Qué bien. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada, gracias por elegirnos. En una parte del libro es verdad que se puede leer que el objetivo de un cuaderno de campo es disfrutar de un proceso creativo profundamente personal, explorando y registrando el entorno con una mirada propia. Claro, ¿esto quiere decir que si buscamos un sinónimo al cuaderno de campo sería un diario personal? Porque claro, en el cuaderno de campo puedes dibujar las emociones en las que te encuentras durante el día de hoy, mientras que en el diario pues se expresa a través de la escritura. Es un tema que yo considero que es bastante importante.
Sí, realmente lo podrías llevar como un diario perfectamente, tal cual lo que tú comentas, ¿no? Que en vez de más escrito, pues te centrarías más en los dibujos, o incluso si fuese, pues imagínate un día que estás de bajón total, pues hasta podrías trabajar manchas de color simplemente, o algo que no sea necesariamente lo que estás viendo, ¿no? Sino más lo que estás sintiendo. Pero sí, es un poco la idea. Y también creo que este tipo de diarios lo que te crean es una especie de rutina y de necesidad, porque luego cuando empiezas es como que engancha mucho y que luego vas viendo las cosas por ahí, por eso comentan en algún momento como que te cambia tu forma de observar, ¿no? Luego verás la mandarina y ya no verás una bola naranja, sino que ya pensarás en todo eso que has descubierto sobre la mandarina. Tenemos que...
Me dice Irene, que nos está escuchando ahora mismo desde Año Verde, Tajo, y me dice, Pulpo, pregúntale por favor la utilidad educativa que tiene el cuaderno, porque tiene muy buena pinta.
Pues el cuaderno sobre todo es eso. Yo creo que el educar un poco la mirada, porque ahora como estamos todo muy digital, móviles, parece como, ¿no?, que casi ni leemos ningún texto, que no fijamos la atención en nada.
Cierto.
Y creo que este tipo de cuadernos lo que te ayuda es eso, a fijarte y a parar ese momento, decir, vale, voy a dibujar esto, entonces por fuerza tienes que entender lo que estás viendo, tienes que pararte ahí y desgranarlo, y creo que sobre todo a nivel educativo puede ser en ese sentido, ¿sabes? Como de obligar a la observación y bueno, luego, claro, al disfrute y respeto a la naturaleza, por supuesto, que cuando también descubres cosas es cuando más quieres cuidarlo, ¿no? Y respetarlo, entonces sería por ahí.
Oye, Clara, ¿esta herramienta sirve para mejorar la memoria del niño?
Pues la memoria yo supongo que sí. Esto ya no sé si habrá estudios. Sí que hemos visto estudios científicos que mejoran como también el estado anímico y el poder salir fuera. Pero por lo que te decía el ejemplo de a la hora de dibujar, pues al final seguro que sí, ¿sabes? Porque cuando dibujas algo lo retienes mucho más.
Claro, también incluso a lo mejor como un poco de educar a la memoria, ¿no? Para empezar a memorizar, para empezar a guardar información, porque claro, cuando se es niño, cuando se es pequeño, ciertas cosas se van guardando ahí y van a ser de por vida. Y es un trabajo importante y el cable que les tenemos que echar a los niños es, pues oye, que esos recuerdos, que esas vivencias se queden ahí ancladas para toda la vida y de esa manera, oye, avanzar en el proceso de la vida, ¿no?
Sí, yo creo que luego te sirve como herramienta, ¿sabes? En ese momento en el que eres capaz de ver las cosas un poquito más allá de lo que ves a primera vista.
Claro.
Yo creo que al final lo puedes aplicar a un montón de cosas. Yo de pequeña mi mayor pasatiempo era dibujar animales.
¿Ah, sí?
Y sí que la verdad, sí, esto es... Luego estudié biología y luego he vuelto a dibujar animales, que digo, mira, si ya lo sabía yo de pequeña, ¿para qué tantas vueltas? Pero... Y tengo el recuerdo de estar haciendo eso súper vívido, ¿sabes? Uh-huh. Porque era algo como que me fijaba mucho los nombres, el ir dibujando las características, era como algo que me fascinaba hacer.
Y fíjate que todavía no hemos hablado de la creatividad, porque yo creo que, claro, este cuaderno de campo sirve para colorear, para dibujar, nos ha quedado muy claro. Yo creo que también incluso permitiría motivar la creatividad de un niño. Estos son cosas fundamentales y es ayudar un montón a los chavales, ¿no? Para que, oye, pues oye, si de repente tú te lanzas, como acabas de contarnos, que ya desde pequeña te ponías a dibujar, pues algo está conectado ahí, ¿eh?
Sí, además otra cosa que también intentamos un poco en el libro es que el cuaderno al final sea un sitio de experimentación. Tanto, por ejemplo, a nivel técnico, pues coger una pluma de un pájaro, mojarla en tinta y pintar con la pluma, ¿sabes? Y a ver que tanto la punta como la parte más de los colores de la pluma. Y todo eso también aplicarlo a tu manera, ¿sabes? No, porque ahora, yo qué sé, pues con Instagram, ¿no? Parece que haces un dibujo, tiene que ser perfecto, tienes que subirlo a la red y que todo el mundo admire tu dibujo, y eso a veces crea mucha frustración. Entonces también recalcamos mucho el cuaderno, que es algo tuyo personal, donde tú puedes desarrollar tu manera de dibujar, donde tú puedes inventarte historias para ti. O sea, pues tú observas algo y te recuerda cualquier cosa, pues lo puedes escribir en el cuaderno. Uh-huh. O tener esa libertad de decir, vale, pues hoy quiero pintar con lápices de colores, mañana voy a pintar con... no sé, acuarelas, o voy a mezclar todo, o de repente digo, pues igual puedo mezclar también con, yo qué sé, con cualquier cosa que se te... con vino, bueno, un niño no, pero con algo que encuentres por ahí, pues que sea como ese espacio, lo que dices tú, de crear y de... como de reconectar.
Claro. Tienes voz de ser muy joven. Yo soy muy mal educado en el sentido de que me atrevo a preguntarle a una mujer la edad que tiene.
Bueno, no pasa nada. Voy a cumplir 40. No sé si eso entra dentro de tu...
Bueno, claro.
Ahí.
Oye, 50 tengo yo ya, imagínate. Jovencísimo. Bueno, lo quería conectar a que yo me acuerdo cuando en la EGB, que tú no lo sabes decir, cogíamos y nos hacían dibujar en acuarela. Implicaba ir al baño, y eso ya era toda una celebración, a coger un poquito de agua para mojar el pincel. Me encantaba mojar el pincel y luego ahí pasarlo directamente por el color azul añil, que me encantaba.
Pues mira, ese recuerdo te quedó ahí, pues ya sabes.
Para siempre.
Yo fijadito.
Es verdad. Lo digo también más que nada porque los niños de ahora en el colegio es muy frecuente, ¿no? Que si se van a alguna excursión escolar, tienen que dibujar el lugar donde han ido o las actividades que han hecho. Es decir, plasmar en un dibujo todo lo que han hecho y ahí el coco tiene que actuar. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, a los pequeños de la casa les dan las vacaciones y en vez de tener deberes, unos cuadernos para repasar las matemáticas, pues tienen que dibujar en sus cuadernos de campo el lugar en el que han veraneado. ¿A ti, por ejemplo, qué te parece esta iniciativa que están adoptando los centros educativos a día de hoy, este 2024?
Pues mira, justamente con Ilustraciencia se hacen también talleres en diversos centros por España. Y normalmente vienen grupos de coles. Y el año pasado, bueno, no, este año, coincidió en Madrid que había coles que hacían esto. Uh-huh. Y la verdad que los niños notaban mogollón diferencia, tanto a la hora de hacer el dibujo, o sea, como de su capacidad de plasmar la idea en el papel y de trabajar los colores, como también mogollón en el tema de observar antes de dibujar, ¿sabes? Como de pararse a pensar cómo lo van a dibujar, luego dibujarlo, las observaciones que hacían con el dibujo, o sea que creo que es maravilla. Ojalá que implementaran esto en todos los colegios. Vamos.
Sería la bomba, ¿eh? Sería la bomba. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Ya lo hemos dicho, que esto, todo esto es muy recurrente, la utilización de estos cuadernos de campo en los niños, pero ahí, Clara, ¿cuál es el público objetivo? ¿A quién está dirigido el cuaderno de campo? Lo digo más que nada porque también en adultos a ciertas edades, con algunos problemas que alguien pueda tener cerebrales, este tipo de cosas también conectan las neuronas y esto es muy importante.
Sí, a ver, ahí al final, lo que te decía al principio, conectar mano-cerebro es un ejercicio brutal, sobre todo para gente mayor que a lo mejor tiene dificultades, el poder entrenar esto, que es lo que hablamos, ¿no? Pues a lo mejor no tiene que ser una representación fotográfica de lo que se está viendo, pero sí, pues lo que te sugiere, pues volviendo a la mandarina, pues hacer la mancha naranja o luego intentar reproducir eso. Yo creo que por eso, por lo que te decía, que el libro al final es que vale para cualquier persona. Es como feo decirlo, ya no dirá, bueno, ya lo que tú quieras. Pero en realidad sí, o sea, es que al final a cualquier edad, el poder coger un papel, sentarte un ratito, ponerte a ver lo que sea que tengas cerca y dibujarlo, yo creo que es una actividad súper saludable. Aparte de que la disfrutas.
No, por supuesto. Y lo bien que nos viene para la cabeza, que mucho nos estamos olvidando de la cabeza, de lo que tenemos ahí dentro, de esas conexiones que en cualquier momento fallan, y al final uno se recupera haciendo todo este tipo de cosas. Así que, ojo, que ya no solamente esto es para niños, de verdad, Clara, que esto nos viene muy bien a los adultos. Y llevar, por ejemplo, un cuaderno, pues yo creo que es una excelente manera de mantener en forma las habilidades de escritura y dibujo y de conexiones. Me parece brutal todo esto. Porque claro, escribir, bueno, pues a todos se nos da más o menos bien, pero dibujar ya no tanto. Me gustaría saber si se tiene que ser un buen dibujante para llevar un cuaderno de estas características.
Pues yo creo que no. Esto siempre nos pasa en los cursos, todo típico de la gente. Yo no sé dibujar, y a ver, sí que sabes. La mano sabe, el lápiz lo coges. O sea, al final creo que tenemos mucha presión de lo que vemos alrededor y que en algún punto de la vida dejamos de dibujar y como que parece que no lo sabes hacer, pero enseguida que lo retomas y empiezas a hacer tus cosillas, pues a lo mejor al principio no te salen como tú te lo imaginas, pero enseguida notarás una mejoría. Y al final, pues es lo que te decía también, ¿no? Que la gente que se vea en esa situación de, vale, me gustaría, pero no sé dibujar, pues que se guarde el cuaderno para ellos. Y luego con el tiempo, si te apetece y ya estás como, no sé, te apetece enseñarlo, pues lo enseñas, pero que yo creo que cualquiera puede dibujar, vamos, esto convicción total.
Desde luego que sí. Por eso en este libro pues también se dan consejos de ilustradores profesionales para precisamente eso, ¿no? Abordar este gran reto para los que no se les da especialmente bien pintar o dibujar, ¿verdad?
Sí, de hecho, en el libro, que también lo hacíamos en el manual de ilustración científica, bueno, participan, creo que somos como 32 ilustradores e ilustradoras. Algunos son profesionales, como tú decías, entonces ya son dibujos, pues estos bonitos, ¿no? Que te ven y que dices, ay, a mí me gustaría hacer algo así. Y luego también dibujos de gente que está empezando y gente que son alumnos de la Academia de Ilustraciencia, que también son dibujos muy chulos, pero queríamos como mostrar esa parte, ¿no? De, pues también hay gente que empieza y te saldrán más completos o menos, o te gustarán más o menos, pero son igual de válidos, ¿no? Porque al final lo que importa es el contenido del cuaderno, no cómo luce el cuaderno.
Claro, es que uno se da cuenta, bueno, o incluso se pregunta, que con estos cuadernos se pretende cautivar, se pretende atraer y enseñar a los más pequeños para que se interesen por la ciencia a través de la ilustración científica? Porque eso es un paso gigante, ¿eh?
Bueno, esto, la verdad es que hay muchísimos niños interesados en la ilustración de la naturaleza, y cuando descubren que existe la profesión de la ilustración científica, es como a veces dicen, yo quiero ser eso, ¿no? Que es muy guay cuando pasa esto en los talleres. Y creo que sí, creo que el libro puede ser como ese pequeño ventanita a esta posibilidad, ¿no? Y el mostrar a los niños que lo pueden hacer. Desde a los niños y sí. A los mayores.
Desde luego que sí, pues de verdad. El cuaderno de campo, que es una herramienta que ha quedado claro en Poniendo las Calles, que permite visualizar el desarrollo y la coordinación de los niños, fomentando la observación, el pensamiento y también la creatividad, bien sea a través de los dibujos, de las fotografías y los collages, o incluso que están hechos por materiales encontrados en el medio ambiente en el que estén estudiando. Así que yo recuerdo a todos los ponedores que para aquellos que se acaban de incorporar a la conversación, que estamos hablando con Clara Cerviño, que es una de las autoras del libro de Ilustraciencia, Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando, y de verdad que te doy las gracias por haberte hecho este madrugón para poner las calles y para contarnos esto tan bonito en torno a este libro tan interesante, ¿verdad?
Pues me alegro mucho. Y nada, eso deciros que tampoco no hace falta salir muy lejos para hacer el cuaderno, que lo podéis hacer desde casa, bajar a la ciudad, bajar al parque, un día que te vas de excursión, o sea que puedes estar muy presente con muy poquito esfuerzo.
Qué bien, pues nada, aprender dibujando, de verdad, Clara, ha sido un placer y te doy las gracias. Buena madrugada.
Igual, un saludo.
Hasta luego, Clara. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6, y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. Y otra miente en el noticiero. Dos drogaditos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. En vez de luz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso.
Seguimos poniendo las calles y al ritmo de Manolo García, del último de la fila, de una canción que estaba integrada en un disco que se publicaba, creo recordar que en el 93 o en el 94, recibimos en este estudio a mi querida Rosa Rosado. Muy buena, Rosita.
Hola, Pulpo, qué alegría estar aquí contigo y con todos los ponedores. ¿Cómo estás, querido?
Bueno, estoy mejorando, estoy con mucha ilusión. Esto me va a venir muy bien para todavía estar mejor cada día y con muchas ganas de,
de estar poniendo las calles y escuchar y contar historias a través de este micrófono.
Pues qué alegría, de verdad que sí, oírte decir eso, y aquí estamos para ayudar en lo que haga falta. Aquí estamos para remar todos los ponedores aquí con el pulpo, ¿eh?
Qué bien, qué grande. Somos equipo, somos familia, y esto nos va a salir bien a todos.
Efectivamente, yo estoy bien, pulpo, y con ganas, ¿eh? La gente que normalmente no tenemos criterio como ellos, estamos estupendos.
Muy bien, muy bien. Bueno.
Entonces, pues eso, que esta es, así estoy yo afrontando esta nueva temporada, ¿sabes?
Bueno, y con muchos cambios en la programación de COPE, y sí. Ahí estás tú también, Rosa, o sea que súper bien.
Sí, contenta de seguir aquí saludando cada semana a todos los ponedores que estáis con la oreja pegada a la radio en este arranque de curso, porque hoy precisamente en este reencuentro con el lápiz y la tinta os vengo a hablar del boli.
Ah, ¿el boli?
Sí, del bolígrafo, un ser en vías de extinción que todavía resiste a las nuevas tecnologías, pulpo.
Eso te iba a decir, si está ya el bolígrafo, ¿quién? Bueno, yo tengo bolígrafo, pero ¿qué pocas personas ves a día de hoy con un bolígrafo en la mano?
No, te sorprenderías. ¿Tú has visto cómo en algunos bancos los atan con una cuerda?
Sí, ¿eh? Sí, con uno o con dos. Incluso cuando estás en la caja y tienes que firmar algo, tiene una cuerda y yo creo que lo tiene en la bragueta directamente. Pero, cogido el del boli.
Para sí, que no te lo lleves. Claro. Así te recuerdan que allí no te regalan nada, pero es que ni el boli, ¿eh?
Ya.
Bueno, septiembre es el mes de los estrenos. ¿Y a quién no le gusta estrenar? A mí sí, un boli. Ese boli que todavía tiene tinta, que no está mordido, que no le faltan piezas, que no ha perdido la capucha. ¿Cómo le llamas tú al capuchón este de los bolis?
La capucha. La capucha.
Pues eso. ¿Y tú no tienes un boli ahora mismo a mano, pulpo?
Sí, mira, este aquí, el que pone Soy Ponedor. Me gusta que tenga que sea la tinta densa, que sea un poco pastosa. No me gustan los que son muy líquidos.
¿Ves? A mí ahora me da por los colores. Ahora tengo uno rosa. Pero tengo azul cielo, tengo verde pistacho.
No, tú siempre fuiste un poco así de colorines, ¿eh?
Un poco, sí, de arcoiris. Me encantan los bolis de colores. Es más, confieso que robo bolis.
Si yo algo... también. Pero serio, ¿Y por qué lo hacemos? Sí, porque hay veces que entro en algún despacho de algún jefe y como siempre tienen de todo ahí, ¿por qué siempre trinco un boli cuando no me hace falta?
Pues a mí me da igual. Yo, boli que veo en la mesa, ¿qué me gusta? Me lo llevo. Y en casa tengo una caja llena de bolis que muchos ya no pintan, pero ahí están, ¿eh?
¿Y te da pena tirarlos?
Sí, tengo de todas las radios en las que he trabajado que ya no pintan, de todas las pelis que he ido a cubrir de preestrenos y eso que tampoco pintan ya, pero ahí están, y a veces tengo tres o cuatro del mismo modelo y digo yo, ¿y a ver para qué? Pero...
A ver, me da mucha ventera los bolis que no pintan, porque sí, suena raro, me da ventera.
Efectivamente, yo tengo ahora uno de estos de... ¿Ves que
sí, de Criskis. Sí,
me gustan de Criskis. Sí. Pero es verdad, que ¿por qué pasa eso? Que por muchos bolis que tengamos, ¿cuántas veces vamos a echar mano de uno y no pinta?
En toda casa que se precie como tal, había como un cacharro grande, como una algo así.
La mesita de teléfono.
Sí, cerca del teléfono de línea lleno de bolígrafos.
Sí, claro.
Ninguno andaba, pero estaban todos ahí.
Eso pasa, claro, eso pasa mucho. Tenemos muchos bolis y ninguno escribe.
Sí, sí.
Y bueno, una realidad es que a los bolígrafos les cogemos cariño y, como estamos comentando el pulpo y yo, que cada uno tiene sus manías.
Yo soy un poco maniática con los bolígrafos que uso. Que escriba bien, que se vea claro. No me gusta coger bolígrafos de nadie. Me gusta llevar varios por si acaso se acaba.
Pues a mí me encantan los bolígrafos de la oficina de mi mujer, porque son muy ergonómicos, se escurre muy bien la tinta, son perfectos.
Me gustan solamente los bolis azules, que no echen baba, que no hagan ruido. Entonces, cuando encuentro uno que me gusta, le pongo mi nombre con un celo.
Yo, para el trabajo, lo mejor el boli Bic.
Yo llegué a tener un boli con 10 colores. Era un poquito incómodo porque era muy gordo, pero que me gustaba.
Bueno, por favor. ¡Qué bueno! ¿Sabes lo que pasa muchas veces, Rosa? Yo me acuerdo que cuando iba a la jungla, cuando yo iba con mi boli, ¿sí? Como también entre compañeros nos mangábamos los bolis, ¿qué es lo que yo hacía? O bien los mordía o los chupaba. Entonces nadie tocaba luego ese boli.
Eso es muy típico, lo de chupar el boli para que nadie te lo pille. Es verdad. Fíjate, decía una, que no dejen baba. Yo odio esos bolis que te dejan mancha en la hoja.
Sí,
y
sí.
Otro, yo siempre escribo con azul. Es que es verdad, hay gente que solo firma con negro, que sé que corregir en rojo. Son manías que tenemos. Sí. Y fíjate, yo soy de esas personas además raras, que agotamos la tinta de un boli. Que si me gusta, tiro con él hasta el último suspiro.
Hasta que se agota todo el canutillo.
Sí, yo soy esa persona. Si alguna vez te preguntan, Rosa, mi compañera, lo gasta hasta el final.
Yo no he agotado un boli en toda mi vida y tengo 50 palos.
Claro, es que es lo normal. Pero a mí cuando me gusta, es más, me da una rabia que se me gaste cuando me gusta un boli. Bueno, y precisamente tirando de nostalgia, venga, vamos a recordar ya al rey de los bolígrafos.
A ver.
Está bien. La próxima vez la cantamos a dúo. Tú eres Big Cristal y yo soy Big Naranja.
Muy bien, me parece fenomenal. Tú sabes que cuando hice la gira con la gira del 20 aniversario de Cadena 100, íbamos pateándonos España y llevábamos una banda en directo. Entonces estaba Juan, el batería, que tocaba la batería perfectamente al ritmo de esta canción. Y conseguíamos que la gente cantara al ritmo de la batería en directo esta canción, porque la recuerda todo el mundo.
Efectivamente, es que es así. Fíjate que el anuncio era sencillo, eran dos bolígrafos escribiendo en un papel de forma simétrica, un par de frases y ya. Y corto, que no le salía muy caro encima. Pero es que la campaña de marketing consiguió calar en todo el mundo. Está en el imaginario colectivo, grabada a fuego. Esta canción no se te va a quitar ya de la cabeza en una semana. Y eso fue el gran acierto por parte de la empresa fundadora, que eran dos tipos y uno de ellos se llamaba Marcel Vic, de ahí el nombre del Vic, Vic, Vic.
Tal cual. Es que no tengo nada más que decir.
Entonces,
perfecto.
El Vic Cristal nace en 1950, que fue el primer boli de alta calidad al alcance de todos, porque el bolígrafo en el siglo pasado, cuando se inventa, es como un juguete que es carísimo, valía como $100, una pasada, sí.
Onda.
Entonces, esto ya rompe aquí los esquemas, y el Big Naranja se lanza en 1965. ¿Qué pasa? Que el Big Naranja tenía la punta fina, y el logro fue tal que incluso la compañía cambió su logotipo y le puso un fondo de color naranja, porque un boli de punta fina era lo más, tío. Era salió la gaseosa con burbujas, ¿no?
Pero yo porque tengo el recuerdo que incluso cuando hacía quinielas, fíjate, hacía quinielas y si se rellenaba con el boli Big Naranja,
¿sí?
Perforabas muchas veces, de verdad, se quedaban perforados.
Claro,
o sea,
fina la punta.
La punta era muy fina, Rosa.
Que sí. A mí eso me daba igual. A mí el que más me flipó es cuando Vic sacó el gordote, el de cuatro colores, que era como escribir con una morcilla de Burgos, es verdad. Además era un boli que solía llegar o por Navidad o en algún regalo de cumpleaños. Porque no era precisamente barato. Y luego ampliaron y en un mismo boli llegaron a meter muchos colores más. Yo tuve el de cuatro, pero yo creo que han llegado hasta 12 o 10. Y siempre había cerca un listillo que te lo hacía pasar mal.
Con el bolígrafo este que llevaba 10 o 12 colores, lo mejor es la broma que le gasté a una tía mía, que le desmonté el bolígrafo y le cambié todos los colores. Se volvía loca, no sabía por qué, hasta que descubrió que se los había cambiado.
Hay que ser canalla para hacer algo así.
Buenísimo.
Claro, pero es que antes no había tablets. No, había que entretenerse con algo, hay que entenderlo. Bueno, curiosidad.
A mí, Rosa, ¿sabes lo que más me alucinó y me llamó muchísimo la atención?
Sí.
Y es tener un boli que escribía en color verde. O sea, a mí el color verde me pareció la revolución. Sí. Yo estudiaba EGB, joder, y cuando te hacían los profesores, don Juan Peláez, por ejemplo, que tenía yo, cuando me anotaba una nota y había sido alta, muy alta, me lo ponía en verde, tío.
Guau. Claro, por eso el verde te cae guay.
Claro, es verdad.
A que el rojo no te cae tan bien.
No, y además era el que más me utilizaban.
Claro. Fíjate, yo cuando llegó el boli Big de tantos colores, que yo me ponía a subrayar todos los apuntes, llegaba un momento que yo no sabía ni lo que estaba subrayado, porque mis apuntes eran rojo, azul, verde, negro, de todos los colores. Digo, fíjate qué tontería, a ver para qué hago esto, ¿no? Pero
claro.
Era la locura de los colores. Bueno, ¿tú sabías que la tinta de un boli Bic permitiría trazar una línea de 2 kilómetros de longitud? ¿Qué es lo que te da la tinta?
¿En serio?
O sea, kilómetros.
Tú te vas en una carretera, te pones el AP36 de la roda o caña y directamente vas en un coche despacito. Yo eso siempre he tenido muchas ganas de hacerlo.
Pues fíjate, de la roda hasta mi pueblo, a lo mejor, no sé si me da... No, hay más de 2 kilómetros, con lo cual... pero 2 kilómetros sí que te da la tinta del boli Bic.
O sea, ¿tiene tanta capacidad?
Tanta capacidad. ¿Y tú sabes cuántas cartas se pueden escribir con la tinta del boli Bic?
No tengo ni idea.
Mira,
ni idea.
A tamaño A4, 232 cartas.
Toma ya.
Que cunde. ¿Y tú sabes por qué tiene esa forma hexagonal?
Me imagino que es para el sudor de la mano.
No exactamente, para un mejor aprovechamiento del espacio a la hora de almacenarlos y guardarlos en cajas.
Anda. Pero lo que no hacían era tener en cuenta que muchísima gente rebobinábamos las cintas de cassette con un boli Bic.
Y tanto que sí. Y bueno, quitábamos la parte de dentro y con eso tirábamos los estos de... Hacías que metías...
¿Ah, sí? los ¿cómo se llamaban las cerbatanas, no?
Yo no sé cómo se llamaba eso, pero metíamos bolitas de papel blanco dentro, soplábamos y le tirábamos a alguien en el ojo, en la cabeza, en fin.
Sí, sí, yo tiraba en clase arroz. Don Juan Peláez, el padre Chema, han sufrido mi puntería con un bolivic.
De ahí luego el boli rojo, si es que lo tenía ganado Pulpo. Bueno, en su momento fueron una revolución, pero también había otros bolígrafos más raros. A ver si recordáis estos.
A ver.
¡Hola, amigo! ¡Soy Kilométrico! El bolígrafo que escribe miles y miles de palabras sin fallar un trazo. ¡Kilométrico!
¡Kilométrico! ¡El bolígrafo simpático! ¡Friction the pilot! ¡El lápiz que se borra!
¡Friction the pilot!
¡Qué bonito! Oye, el boli kilométrico me encantaba, el boli más simpático. Pero el boli que se borra fue mi favorito durante mucho tiempo. Eso de escribir con un boli y que se pudiera borrar, yo flipaba, aunque hay que reconocer que te dejaba un buen manchurrón en la hoja. Pero molar, molaba.
Sí, eran los replay o algo así, que tenía la punta, la goma de color azul.
Sí.
Pero también...
Luego salió tenía... negro. Pero sí.
Es verdad, azul y negro. Y luego tenían también una tinta gel espesa un poco. Luego
esa no te gustaba mucho a ti. Claro,
no me gustaba mucho,
claro,
Rosa.
Es que, claro, se tenía que borrar. Y luego, sí, aunque borrabas porque venía con un borra incorporado.
Una lija o algo así.
Sí, te manchaba. Sí, precisamente, ¿sabes quién inventó el boli? Pues un periodista llamado Ladislao Viro, harto precisamente de los manchones que le dejaban la pluma cada vez que escribía, y se empeñó pues en inventar algo más sofisticado, más cómodo, y así es como nace el boli, para evitar esos manchones que te dejaba la pluma. Bueno, os voy a poner otro más, un boli clásico de los 80 llamado Paper Mate, que seguro que más de uno lo recuerda.
Ese.
Este examen tengo que pasar.
Paper Mate Clip.
El tiempo corre.
Mi Paper Mate vuela.
Qué manera de escribir.
En las letras y en los signos.
Mi Paper Mate no se detiene.
Cuando quieres tú lo puedes.
Mi Paper Mate trabaja bien.
Paper Mate trabaja como tú, a tu ritmo.
Tú puedes con Paper Mate, si puedes.
Eran bolis de punta fina y los tienes en paquetes de 27 colores, que es un surtido que a mí me gusta porque así vas cambiando de color.
Claro.
En fin, que hay muchos tipos de bolígrafos. Está el boli sencillo y barato, el típico de publicidad que siempre llevas encima. Sí. Están los caros y exclusivos. Y bueno, luego hay otros modelos que también tienen su público, como nos cuenta este oyente.
A ver.
Yo llevo con esto del bolígrafo varios años utilizando el modelo Parker Jotter. Antes era muy clásico, el negro y plata o azul y plata. Ahora hay rojos, amarillos, verdes, morados, de muchos colores. Y se nota, es un muy buen bolígrafo. Se nota la diferencia escribir con un Parker Jotter a otro bolígrafo.
Querría guardar
el Parker Jotter este también es bueno, de estos de dos colores, que yo no me acordaba de ellos, me lo ha recordado este oyente, y es verdad. Bueno, el boli es algo fundamental para el colegio, para el trabajo, para firmar contratos, finiquitos, hipotecas, en fin, que tiene muchas vidas, porque mira, escucha a estos niños, Pulpo, vas a flipar, en una procesión de bolígrafos. Ahí está. ¿Ves? ¿Cómo te quedas?
Muy bien.
Ya te decía yo que el boli tiene muchas vidas. Hombre, yo no sé tú, pero yo en la radio siempre estoy con un boli en la mano.
Yo igual.
Y aunque un bolígrafo sea un utensilio común en nuestras vidas y sea un invento del siglo pasado, sigue siendo el más utilizado para escribir en todo el mundo. ¿Quién no tiene, por ejemplo, un bolígrafo de publicidad en casa, en el escritorio, en el bolso? Todos lo tenemos y lo utilizamos a diario de una forma u otra. Pero fijaos, hay alguien que lleva el cariño a los bolígrafos mucho más allá. Se llama Agustín Jiménez Cano, es ingeniero técnico industrial de Ciudad Real y tiene la mayor colección de bolígrafos con publicidad de España.
Toma. Cualquier persona que se meta en internet en mi página web, que es www.bolígrafoscompropaganda.com, ahora mismo en este momento tengo 40.413. Los tengo en casa, en lo que era el antiguo despacho mío y en el cuartillo. Ocupan menos de lo que parece. Yo cuando tenía 5 o 10 mil, normalmente los tenía en la cabeza, en la memoria. Ya tantos es imposible.
Te voy a escribir la canción.
Mira, ¿cómo vas a ver? Vamos a ver, señor.
Qué barbaridad.
Vamos a ver, ni 5.000. Si yo tengo 3 ahora mismo en la mesa, no. Y no sé ni dónde están.
Yo discuto mucho por la acumulación de bolígrafos con mi mujer. Porque a ella le gusta mucho, pero me dice, pero es que, ¿por qué tienes cosas que ya no valen para nada porque no pintan? Digo, bueno, también son mis recuerdos.
Que sí. Además, fíjate, Agustín lo tiene todo muy organizado informática y físicamente, pero no penséis que esto fue algo premeditado. Es que lo de Agustín fue surgiendo.
Yo estudié los primeros años de mi vida en los jesuitas de Ciudad Real y tenían la costumbre de llevarnos a ver la feria de material eléctrico y electrónico. Entonces, los expositores pues te regalaban bolígrafos. Yo fui cogiendo esos bolígrafos y guardándolos en unas cajas de zapatos, no pensando en una colección seria. Pero hace 14 o 15 años tuve una rotura de menisco y le dije a mi hijo, oye, bájate estas cajas de bolígrafos. Y entonces empecé a organizar la colección en una simple tabla S, hasta la página web que tengo ahora mismo. Querida
mujer, muy bien, muy bien, muy bien.
Es lo que hacemos tú y yo. Todo lo que vemos lo guardamos. Si juntáramos tus bolis y los míos, también tendríamos una buena colección. Ahora, posiblemente no pintara ninguno, ¿eh? También te digo.
Yo tengo una caja de recuerdos de cuando empezaba a ir a los 40 principales, ahí a ver cómo hacíais la radio, a la gente que os admiraba. Y tengo cajas de recuerdos y yo creo que el 50% son bolígrafos, porque los 40 principales, muchos, en aquella época, en el 90, sí, tenían una publicidad muy buena. Y esos recuerdos estaban muy bien hechos.
Sí,
¿eh?
Yo también, todo eso lo guardo, efectivamente. Y los bolis igual, ¿qué recuerdos, Pulpo?
Sí,
bueno,
sí, mola.
¿Os parece que le echemos un ojo a la colección de Agustín, a ver qué tiene?
Claro.
La particularidad que tiene que tener para entrar en mi colección es que el mecanismo que tenga esté bien y funcione, ¿no?, al darle. Y después, como tienen que ser todos de propaganda, la propaganda se tiene que ver bien. Es que a mí lo que más me gustan, primero, es bolígrafos de países del mundo distintos. Yo tengo bolígrafos de 163 países del mundo distintos. Y después tengo muchos apartados en la página web que son muy curiosos. Por ejemplo, los bolígrafos en España. Tú entras en esa sección, sale el mapa de España dividido en provincias. Y tú pinchas en una provincia y te salen todos los bolígrafos de esa provincia. Con el mismo sistema, dices la colección en el mundo y sale el mapa mundi, vas haciendo zoom y salen todos los bolígrafos de cada país. Tengo varios de COPE. También me gusta mucho lo que yo llamo bolígrafos raros. Hay bolígrafos porque es una cadera, una auténtica cadera con su rótula y todo.
¡Mueve la pierna! ¡Es una cadera!
Claro, me parece genial, ¿eh?
¡Mueve el esternón!
Me parece genial.
Bueno, 40.413 bolígrafos tiene este paisano de Ciudad Real ahora mismo en casa. Nos puedes echar un ojo en bolígrafosconpropaganda.com. Y es que, Pulpo, pocas veces nos paramos a pensar en la historia de este utensilio que sigue siendo la estrella de los regalos corporativos de las empresas y lo más usado para escribir hoy en día. Así que larga vida al boli.
Desde luego que sí. Pues te digo una cosa, Rosa. La próxima semana voy a regalar aquí en el programa 10 de los bolígrafos de Soy Ponedor, porque todavía me quedan, y los voy a compartir con la audiencia.
Muy bien, muy bien. Como pide uno, ya sabes, que te lo mango.
Bueno, pues venga, reparto 9.
Venga,
y
vale.
Uno te doy a ti, ¿vale?
Vale, vale, vale. Bueno, ya le cogí el gustillo esto de trincar bolis, ¿eh? No te
Hombre,
preocupes.
Hombre, ya lo sé,
Tengo una maestría.
No sé, cuando tú te acercas faltan cosas luego, pero bueno.
Efectivamente.
Te queremos, Rosa
bueno,
Rosado.
Un besito a todos.
Un besito, hasta
adiós,
ahora.
Adiós, adiós.